Aquí comienza El Farol de la Solidaridad, un espacio de la cadena SER patrocinado por el Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Vizcaya.
En el farol de la solidaridad de hoy encendemos una luz por quienes conviven con enfermedades raras en Vizcaya. Nos acompaña, nos lidera en este grupo que hemos creado aquí en esta mesa de Radio Bilbao, Olaia Martín, que es la portavoz de ASEVIER, la Asociación de Espina Bífida y Hidrocefalia, que va años apoyando a familias que a menudo se enfrentan a dificultades invisibles. Hola, Olaia.
Hola, Egunon.
Bueno, os has traído aquí a varios compañeros tuyos de la asociación. Preséntanoslos tú.
Sí, bueno, pues tenemos a Ruth García. A Jon Ereño.
Hola.
Y a Alejandro Sánchez, que son socios de ASEVIER y participantes en muchas de las acciones y actividades que desarrollamos desde la asociación.
Bueno, lo primero de todo, Olaia, ¿qué es ASEVIER? ¿Qué tipo de enfermedades acompañáis? ¿A quién va dirigido vuestra labor?
Bueno, ASEVIER pues es una asociación sin ánimo de lucro que nace en el año 86 cuando un grupo de familias, en este caso bueno, pues con una enfermedad, una patología en concreto, se juntan pues para trabajar y mejorar la calidad de vida de sus hijos y hijas. ASEVIER como tal nace en el año, luego en el 2020 coge el nombre de ASEVIER, donde incorporamos ya enfermedades raras. Ya no solo acoge a la espina bífida, que era con la patología que empezó la asociación, sino que acoge a muchísimas patologías diferentes. Una enfermedad rara son aquellas que afectan a menos de 5 por cada 10.000 personas. Entonces, bueno, pues la verdad es que la variedad es muy, muy grande. De algunas enfermedades tenemos, hay un caso, hay poquitos, muy poquitos casos, pero se calcula que en España puede haber unos 3 millones de personas con enfermedad rara. Entonces, en el conjunto son muchas personas.
Y además que a base de la investigación se van conociendo más enfermedades raras que hasta entonces no se conocían, ¿no?
Eso es, se le va poniendo nombre y se va llegando a, bueno, pues incluso dentro de los genes, pues a conocer el gen concreto que puede afectar.
Ruth, ¿cuál es tu labor en la asociación?
Bueno, mi labor en la asociación principalmente es ayudar en todo lo que necesitan los monitores, los trabajadores, y bueno, hacemos diferentes actividades en torno a... hace poco hemos tenido colonias urbanas con los peques, pues echar una mano con los peques. Cuando hay mesas informativas en diferentes municipios, pues vamos allí también a echar un cable. Cuando hay charlas en coles también echamos un cable, bueno, en general. En resumen, en todos los proyectos y programas que se necesita de nuestra labor, de nuestra aportación también para darnos a conocer y para darnos para visibilizar lo que son las enfermedades raras y todo lo que hay en torno a ellas.
Jon, tú también aportas tu granito de arena como voluntario.
Sí, pues lo que ha dicho Ruth, hacemos mesas informativas. Ahora hace nada hemos ido a Orio de campamento. Ahora en septiembre tenemos otro campamento en Hondarribia. Y sí, pues al final aporto mi granito de arena como se puede. Pues hacemos de monitores en plan pues con los peques. Es duro, pero al final pues se les echa de menos, ¿sabes?
Y claro.
Es bonito.
¿Qué actividades organizáis, por ejemplo, con los peques?
Pues desde manualidades, hacemos musicoterapia, hacemos yoga, luego también hacemos con los caballos.
Hemos ido a la piscina.
En piscina, excursiones, salidas.
Con estos calores, Jon, fundamental ir a la piscina.
Sí, la verdad que sí, o sea,
¿no?
Como no vayas te derrites.
Bueno, y vuestro trabajo, ¿cómo marcha en Asevier? Olaya, ¿estáis satisfechos? Todavía falta mucho por hacer, entiendo, porque en este tipo de labor siempre queda mucho por hacer, pero sí que estáis viendo que, bueno, la asociación cada vez va creciendo más y también vuestra intervención, vuestra ayuda está llegando a más personas, ¿no?
Sí, además, bueno, desde eso, también desde el año 2020 empezamos a trabajar no solo en Vizcaya, sino también estamos en Araba y en Guipúzcoa. Y es verdad que cada vez más personas se acercan, más personas van conociendo que estamos y que bueno, que pueden participar y que podemos apoyarles, ¿no? Uno de los grandes retos también es el diagnóstico tardío en las enfermedades raras, ¿no? De media está calculado que son unos 6 años, con lo que eso supone para la persona afectada y para las familias, ¿no? Que muchas veces es ir de médico en médico, de especialista, de un diagnóstico, otro diagnóstico, una prueba, y pensemos pues que de media 6 años. Haya gente que igual, bueno, pues con una prueba el diagnóstico es rápido, pero otros son 6, 10, incluso gente que no llega a conocer cuál es su diagnóstico.
Uh-huh. Ruth, comentabas que también tu labor es visibilizar, ¿no?
Sí.
Las enfermedades raras en colegios. ¿Cómo trasladas eso? Primero, ¿cómo te reciben, no? Porque, claro, si para los adultos muchas veces hablar de enfermedades raras es algo novedoso, entre comillas, uh-huh, ya no quiero decir para los niños. No saben lo que es prácticamente una enfermedad, como para explicar esas enfermedades todavía más raras de las que puedan llegar a conocer.
Pues la acogida suele ser bastante cercana. A los chiquis, por ejemplo, a los más pequeños, visibilizamos lo que son las enfermedades raras con el cuento de Federito, que es un trébol de 4 hojas, y mediante ese cuento pues hacemos diferentes dinámicas en torno a ese cuento.
¿Cómo es ese cuento, Ruth? ¿Puedes contarlo más o menos?
Es un trébol de 4 hojas que pues se siente diferente con respecto a los otros tréboles que están en el mismo jardín. Uh-huh. Y hay un trébol sabio que es Dionisio, que hace visibilizar que es como un trébol más, que todos los demás tréboles tienen que estar con él como un trébol más y tratarle como un trébol más, que al final es nuestro lema, que nos traten como uno más, como una persona más. Uh-huh. No tanto ver la enfermedad en sí, la enfermedad rara en sí, sino la persona en sí.
Uh-huh. O sea, trasladáis vuestras circunstancias a un cuento, a algo lúdico con el que puedan aprender y puedan recibir bien el mensaje, ¿no?
Eso es. Y luego con los más mayores contamos nuestra trayectoria de vida. Pues, por ejemplo, yo, por ejemplo, cuento un poco desde que nací, toda mi trayectoria de vida desde que nací hasta el momento actual, pues todo ese proceso de, pues eso, mis inquietudes, mis problemáticas también en la etapa escolar, que, pues, por ejemplo, hablamos mucho sobre el bullying, uh-huh, sensibilizamos en ese sentido, en torno uh-huh a esos aspectos.
Uh-huh. ¿Tú, John, también sueles acompañarle a veces?
Yo suelo ir menos, porque a veces suelen ser clases en euskera, y yo voy más a las de castellano, pero la verdad que sí, que
estamos trabajando en ello también, sí.
La verdad que sí, que la acogida suele ser buena, o sea, los niños tienen muchas preguntas, o sea, a veces te preguntan cosas que te dejan un poco asombrados, pero al fin y al cabo son niños, o sea, la inocencia y nada, es muy divertido y muy gratificante.
Uh-huh. Contáis vuestras, ¿no? Decías Ruth también, John, contáis vuestras experiencia vital, ¿no? O sea, cómo ha sido vuestra vida en general. ¿Qué contáis? O no sé si decirlo de esta manera, pero ¿qué no contáis? Para no, de alguna manera, ¿no? Estas enfermedades etiquetadas de una manera que no queréis. Siempre imagino que lo trasladaréis en positivo, por supuesto que sí. Pero hay cosas que es la realidad misma, que hay que mostrar también. Hay que buscar la manera de contarlo, ¿no? Sí, no será fácil, digo.
Para los más peques, pues cuentas de una manera tampoco hiriente y que ellos sientan que lo contamos para que ellos también, si tienen algún compañero o compañera con alguna enfermedad rara, para que jueguen con ellos, para que estén con ellos como uno más. Es que es nuestro lema, como uno más.
Sí, sí.
Que no vean solo la enfermedad, sino el compañerismo. Uh-huh. Y para los mayores, pues ya explicamos un poco más nuestra enfermedad rara en sí y así.
Sí, pues sí que notaréis que no es lo mismo hoy, ¿no? Que hoy ese mensaje cala más y hay más sensibilidad también hacia estas enfermedades que cuando vosotros erais chiquis, ¿no? O sea, sí. Que supongo que vosotros sufríais de otra manera, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es que directamente no se... Bueno, yo en mi caso no se visibilizaba en el colegio.
Ya, hola, ya. ¿Qué tipo de servicios ofrecéis en la asociación?
Sí. Bueno, pues por una parte tenemos el servicio de información y orientación, que es un servicio donde, bueno, nos llama, la verdad es que puede ser una familia, una persona afectada o una institución o desde el propio centros de salud, pues preguntando, bueno, la verdad es que cualquier tipo de pregunta, ¿no? Sobre una patología o suele ser lo más común, oye, tenemos en casa un caso de diagnóstico de X enfermedad, ¿qué podemos hacer ahora o para dónde vamos, ¿no? Entonces, ese es como el punto de entrada a la asociación, ¿no? Donde recogemos los datos y vamos viendo, pues, a qué diferentes servicios puede ir la persona. Entre los servicios que ofrecemos, pues tenemos toda la parte de atención integral, que es la atención psicológica, tanto individual como grupal. Hacemos también estimulación cognitiva, tenemos fisioterapia. Luego, los grupos de autoapoyo para personas afectadas y para familias. Tenemos un proyecto para personas cuidadoras también específico, que en su mayoría suelen ser mujeres. Uh-huh. Tenemos también todo el programa de ocio y tiempo libre, pues con excursiones, bueno, pues lo que han comentado yo, las colonias, los campamentos, fines de semana, pues la ludoteca, bueno, la verdad es que es un programa bastante completo. Toda la parte de sensibilización que ha estado comentando Ruth, que por ejemplo el programa de sensibilización en los centros educativos lo hacemos también junto con FEDER, que es la Federación de Enfermedades Raras. Solemos ir a los municipios con mesas informativas también para dar a conocer la asociación y para saber que estamos allí. ¿Qué más cosas hacemos? Tenemos el próximo 27 de septiembre, creo que la fecha, no sé si está todavía confirmada, pero bueno, salimos a Doña Casilda, donde ponemos talleres, pues algún espectáculo, música, y bueno, es un día de visibilizar, pero también de convivencia, ¿no? Y de ver que todos juntos podemos estar, podemos jugar y podemos pasárnoslo bien. Ellos también suelen...
Y lo bueno de esa fiesta, que no solo que nosotros somos los propios protagonistas que llevamos los talleres, pero es verdad que se acercan muchos peques y muchas familias que no tienen ninguna discapacidad, y es que tú ves, y es que es increíble la acogida que tenemos entre ellos. O sea, nos acogen, aunque sepan que tengamos una discapacidad, que les da igual. O sea, lo que le importa es pasárselo bien, divertirse, hacer amigos, conocer a gente, o sea, involucrarse. Y es que es increíble, o sea, tanto los padres como los niños, es increíble.
Ahora que habláis de las familias, ¿cuáles diríais? Esto va para todos, ¿eh? Alejandro, cuando quieras tú también intervenir, que te voy escuchando, pero... No, en cuanto a la familia, ¿no? Evidentemente, cuando hay una persona con una afección, una enfermedad rara, la familia también, lógicamente, lo sufre, ¿no? De alguna manera, o la afecta. En vuestro caso, ¿cuáles diríais, a título personal, pero cuáles diríais en general que son las necesidades de estas familias que tienen a un miembro, ¿no? Con una enfermedad rara? ¿Cuáles son las necesidades más urgentes?
Pues sobre todo, apoyo y encontrar a alguien con el que desahogarse, con el que compartir inquietudes, compartir problemas también, apoyo. Principalmente eso.
En vuestro caso, ¿ha sido fácil? ¿Cómo ha sido vuestra experiencia?
Familiar,
uno, de amigos o...
Con la familia sí ha sido fácil. Con los amigos ha sido un poco más complicado porque, a ver, se enteran, van contigo de fiesta y eso, y cuando se enteran ya que tienes una discapacidad, pues empiezan a poner excusas, empiezan a dejarte de lado, notas que suena menos el teléfono, notas que se van a cenar, que cuentan menos contigo, pero también eso yo creo que lo hacen por propia ignorancia, ¿no? O sea, que al no al no conocer, a lo desconocido, o sea, yo creo que da miedo lo desconocido, y al ser desconocido, pues yo creo que por eso te dejan de lado, pero bueno, tampoco se lo tenemos en cuenta.
Porque el ámbito también, Olaya, de la dependencia, del apoyo institucional es fundamental en estos casos.
Sí,
¿no?
A ver, en este caso, eso, ¿no? Hablando también de las familias, ¿no? Que muchas al final lo que piden o nos piden también es ese acompañamiento, ¿no? Y el saber que, bueno, que pueden contar con la asociación, también si hay alguna otra persona, alguna otra familia con la misma patología para poder compartir, ¿no? Al final es el sentirse. Y claro, pues el apoyo pues de las instituciones también es importante en este caso, porque, bueno, pues luego a nivel económico también requiere un gasto de dinero pues también importante en muchos de los casos.
¿Seguís viendo barreras?
Menos. Pero sí, es verdad que la sociedad ha avanzado mucho, o sea, muchísimo, pero es verdad que se tiene que seguir avanzando, se tiene que seguir investigando y se tiene que seguir luchando, porque sí, o sea, se ha avanzado mucho, pero hay que seguir.
Ruth, ¿cuál dirías que es la principal barrera que todavía cuesta tirar abajo?
Lo que ha dicho mi compi, lo que han dicho mis compis, sensibilizar. Y en cuanto a físicas, barreras físicas, pues Bilbao está básicamente muy adaptado en cuanto a barreras arquitectónicas, pero todavía, o sea, ha avanzado mucho, pero todavía, por ejemplo, esta mañana mismo nos ha pasado. Íbamos a coger el ascensor de Santutxu para coger el metro. Y estaba averiado, con lo cual, ¿qué hemos tenido que hacer? Otra compañera mía y yo, ir hasta el de Basarrate para poder coger el metro. En ese aspecto sí que, pues en plan de mantenimiento y así de los ascensores, por ejemplo, sobre todo, nos pasa mucho.
Bueno, ya que has apuntado el dedo hacia, hacia el ayuntamiento, bueno, desde el ámbito institucional, no sé si, Olaya, o en general, bueno, recibís la suficiente apoyo institucional... ¿O seguís dependiendo de donaciones, de colaboraciones particulares?
Sí, a ver, pues la financiación muchas, o sea, pues al final suele ser de a nivel de subvención, de concurrencia competitiva. Luego es verdad que, bueno, tenemos un proyecto, por ejemplo, deportivo también, en las que luego nos ceden espacio para poder hacer para desarrollar las actividades. Las colonias urbanas también lo hemos hecho en el centro municipal de Begoña, sí, para llevar a cabo luego pues todos los proyectos pues hace falta financiación.
Financiación y entiendo que también tiempo, ¿no? Voluntariado, personas.
También, otra parte de los servicios es todo el programa de voluntariado que tenemos, ¿no? De formación. Hoy nos han acompañado dos personas que han estado también en las colonias con nosotros, porque pues si no sería muchas veces imposible poder llevar a cabo todas las actividades que desarrollamos.
¿Qué hay que hacer para quien quiera ser voluntario en la asociación?
Sí, pues llamarnos, puede contactar con nosotros, bueno, a través de la página web está el número de teléfono, o si no a través del email, a través de info@sevier.org. Y escribirnos. También solemos hacer, pues tenemos campañas de formación al voluntariado que solemos pues difundirlas por todo Vizcaya, las diferentes formaciones que tenemos, pero bueno, si entran a la web, buscar el email o el teléfono y llamarnos, ponerse en contacto, y ahí empezamos todo el proceso para ser voluntario o voluntaria.
Y desde el punto de vista laboral, chicos, ¿cómo, qué dificultades veis?
En el terreno laboral, la verdad es que en la asociación no paramos de hacer cosas, la verdad. Pero sí que es verdad que para todo el mundo está el terreno laboral un poco así, no está fácil. Y más para las personas que tenemos diversidad funcional. Entonces, pues... sí que es verdad que, por ejemplo, mis otras dos compis trabajan en un centro ocupacional de empleo, pues eso, de personas con diversidad funcional. Y yo, pues eso, estoy en
Dice sus otras dos compis porque ya viven en una vivienda compartiendo con
otras dos compañeras que trabajan en eso, en centros ocupacionales de empleo.
Tú también estuviste.
Y él también.
Yo estuve 5 años.
Bueno, para ir terminando, chicos, no sé, ¿qué es lo que más os emociona o os da fuerza en el trabajo para el día a día, para seguir aquí en Sevilla?
Tú y yo.
No sé, o una imagen con la que os quedéis.
A mí, sinceramente, lo que me emociona, o sea, es ver que cada vez la asociación está creciendo, que se pueden hacer más cosas, gracias a los trabajadores, a los voluntarios. O sea, yo creo que si no habría voluntarios, haría cosas, pero yo creo que sería más difícil. Y yo creo que los voluntarios es una parte importante. Y a mí lo que me emociona prácticamente, pues, es que la gente se quiere hacer voluntaria, y pero no simplemente voluntarios, o sea, voluntarios con ganas de ayudar, con ganas de hacer crecer a la persona, o sea, con ganas de crecer ellos también, con ganas de, no sé, de participar, y eso es muy bonito. Y aquí tenemos el claro ejemplo, o sea.
Pues, Olaya, Ruth, John, Alejandro. Uh-huh. Os esperamos y gracias por compartir sobre todo la labor tan valiosa que hacéis desde Asevier, porque detrás de cada caso hay una historia, hay una familia, muchas ganas de vivir con dignidad, y si nos han escuchado, pues quizá habéis podido aportar también vuestro granito de arena desde las ondas para poder colaborar con la asociación. Gracias por estar en el farol de la solidaridad. Gracias
a vosotros.
Por estar ahí por Vila Vizcaya.
Es que ricasco.
De la solidaridad, un espacio de la cadena SER que informa sobre las iniciativas solidarias que promueven las ONG, patrocinado por el Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Vizcaya.